vamos a cambiar un poco de tema. Dijo que una vez Tony Mottola, un día sin escuchar una guitarra tocando es como un día sin atardecer. Y dijo Les Paul, nada más y nada menos. Django Reinhardt fue uno de los más grandes guitarristas que haya vivido alguna vez. Muchos dicen que Django Reinhardt aprendió dos veces a tocar la guitarra. Una vez, tenía menos de 10 años, 10, 11 años, le regalaron un banjo, y ahí empezó a tocar. Era gitano en 1920, cerca de París. Andaba en caravana con toda su familia, una familia pobre, que vendía algunas cosas. Eran gitanos. Tenían un acampe cerca de París. Y le regalaron un banjo, y con ese banjo, con su hermano, salían a tocar. Les iba bastante bien. En la década del 30, él estaba casado. Su esposa, para vender en las calles de París, había hecho unas enormes flores de celuloide. Ahí iban a vender. Estaba en una especie de carromato, iluminados por una vela. La vela se cayó sobre las flores de celuloide. El carromato y toda la carpa prendió fuego. Entró desesperado a buscar a sus hermanas, a su esposa y a su madre. Y en ese momento y en esas circunstancias tuvo enormes quemaduras. Enormes quemaduras que hicieron creer que en un momento iba a perder una pierna izquierda, y que le quemaron la mano izquierda. Tanto que se le cortaron los tendones. Para alguien que toca la guitarra debe ser difícil, ¿no, Marcelo?
Realmente no entiendo cómo siguió tocando, pero bueno, sí.
Siguió tocando. Aprendió de nuevo, digamos, y eso hace que haya tenido un estilo tan especial, supongo. También. Y pasó una cosa rara, o sea, en la década del 30, cuando París y Europa todavía no eran, cuando ya en Estados Unidos sí lo era, no eran países jazzeros, no había llegado el jazz completamente. Se encontró con Stefan Grappelli, que era un violinista, en unas sesiones en el Hotel Claris. El Hotel Claris de París había hecho a la tarde una especie de té danzante, y había orquestas que tocaban mientras la gente tomaba el té. Y en una de esas orquestas, que había orquestas de tango también en ese momento, la orquesta de Manuel Pizarro, y le pidieron a Luis Bola, que juntara unos músicos. Y ahí juntó Luis Bola unos músicos de más que nada de cuerdas. En ese momento estaba Django Reinhardt con su hermano, y ahí escucharon a Stephen Grappelli, que era un huérfano, se habían muerto sus padres hace mucho tiempo, y tocaba en las calles, tocaba el violín, tocaba muy elegante. Y empezaron a tocar, y ahí casi como de casualidad, en esas tardes, se armó lo que después sería el quinteto del Hot Club de París, con Django Reinhardt, Stephen Grappelli, Joseph Reinhardt, que era el hermano, Pierre Barreau Ferret y Luis Bola. Todos cuerdas. Era la primera vez, esto en Estados Unidos no se había hecho, que se hacía jazz solamente con cuerdas. No había otra cosa más que cuerdas. No había piano, no había vientos, no había percusión, que era lo que tenían las orquestas de jazz de Estados Unidos. Pero a Reinhardt y a Grappelli se le ocurrió que se podía hacer jazz sin nada de eso. Allá por 1937 escribieron, rápidamente tuvieron mucho éxito, se desparramó por todo París primero, Francia después, Europa después, y las sesiones en el quinteto del Hot Club de France fueron muy famosas, y tuvieron un éxito impresionante con una canción llamada Minor Swing, del año 37, que ahora, tantos años después, vamos a escuchar acá, tocada en vivo por el señor Marcelo de la Mea. Thank you. De entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que tenía esta alegría de la música del nuevo jazz que se estaba haciendo en Europa. Pero claro, iba a venir la guerra. Ellos estaban, cuando se declara la guerra, el quinteto estaba en Londres. Grappelli decidió no volver a París cuando cae París en manos de los nazis. Y curiosamente, Reinhardt sí decide volver a París. Lo cual era muy difícil, porque recuerden que los nazis, digamos, encerraron tanto a judíos como a gitanos y homosexuales. O sea, no era fácil ser gitano en la París ocupada. Pero volvió, Reinhardt volvió y siguió haciendo música. No se sabe bien, pero sí se entiende que su música fue tomada como una resistencia contra los nazis, porque los nazis habían prohibido el jazz, no querían tener nada que ver con la decadencia, decían, de esa música americana. Muchos años después, en el 46, cuando ya terminada la guerra, Grappelli vuelve a Francia y vuelve a encontrarse con Reinhardt. Y Reinhardt, ya a esa altura del partido, era muy conocido y querido por músicos norteamericanos. Tanto que Duke Ellington lo lleva a Estados Unidos, en la que se suponía iba a ser la gran gira de Reinhardt por Estados Unidos, que le iba a dar una resonancia mundial. No ocurrió porque además Reinhardt era un tipo muy extraño, tanto que solía ir a los recitales de él, cuando iba, sin guitarra. El día que se tuvo que presentar en el Carnegie Hall, en el recital que lo invitó Duke Ellington, y Duke Ellington lo presentaba como el gran músico, no había llevado guitarra. Entonces agarró una guitarra cualquiera que le dieron ahí y se sube al escenario y estaba desafinada y pasa un gran tiempo afinando la guitarra en el escenario, jodiéndose la posibilidad que le estaban dando. Pero bueno, era un tipo muy especial y sonaba así. Thank you. Esto era Django Reinhardt, el tipo que algo así como que inventó la música popular, el jazz francés y europeo en una época medio oscura de Europa, cuando el nazismo se venía y se veía cada vez más, tocando siendo gitano y con dos deditos, ¿no, Marcelo?
Sí, no, realmente increíble verlo. Bueno, en YouTube hay un montón de videos de Django tocando con dos dedos por la causa del accidente, ¿no?, que tuvo, y con el mismo desenvolvimiento como si los tuviera todos. O sea,
inventó, ¿no?
Estaba nacido para...
Para esto.
Para esto, sí, sin dudas. Increíble.
¿Qué querés tocar de él?
Quiero tocar una canción que me encanta, una canción así como... Se podría decir un swing lento, si se quiere, uh-huh. Que se llama Nubes.
Tarde de Radio Nacional, porque bueno, hay músicos con la enorme cantidad de música que recibimos todos los días, hay músicos que a veces no volvemos a escuchar, y nada, ayer estaba escuchando estos discos de Django en casa, me acordé que Marcelo le gustaba y que bueno, podíamos hacer una pequeña recordación. No sabía, parece que después de la vuelta, ya cuando más tarde se puso cada vez más antisociable. No le gustaba ir a sus propios recitales. Estaba cansado. Le gustaba juntarse con todos sus amigos, fumar. Fumaba mucho. Murió muy joven, 42 años.
23.
Y estaba siempre con, bueno, como ocurre con la familia de los gitanos, ¿no? Con los primos, digamos, ¿no? Queríamos escuchar un poco de Django Reinhardt. Vamos a escuchar un tema más. A ver, déjame ver. ¿Qué te parece si de acá escuchamos el... hay una improvisación que hace sobre Tchaikovsky, el tema 12. No del disco blanco, del gris. El tema 12. Vamos a escuchar a Django Reinhardt con el Hot Club de Francia, con Stéphane Grappelli. Si les parece bien. Recordamos que, bueno, Marcelo lo está tocando solo, porque le falta el violín y todo lo demás, ¿no?
Falta el acompañamiento.
No es fácil esta música solo.
No, es difícil. El acompañamiento tiene un papel muy importante, ¿no?
Thank you.
quinteto de Hot Club de París haciendo esta improvisación sobre la patética de Tchaikovsky. Así hemos escuchado un rato a Django Reinhardt junto con Marcelo de la Mea.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional. La radio de todos.